Aquí sigue la W, son las 12 del mediodía, 2 minutos, y quiero invitarlos desde ya, a que participen con nuestro numeral contra los corruptos yo. Se lo repito, numeral contra los corruptos yo. Usted denuncia, usted se indigna, usted publica en redes sociales contra los corruptos yo. ¿Y por qué este numeral? Porque vamos a hablar de un trabajo que se está haciendo a nivel de los organismos de control, pero también de todas las oficinas dedicadas a luchar contra la corrupción, para mejorar la capacidad de las mismas, para fortalecer el ejercicio de lucha contra la corrupción basándose en la tecnología. Y vamos a ver qué está pasando en la Contraloría, y vamos a ver qué está pasando en la Procuraduría, y vamos a conocer cómo está funcionando también de la mano de tantas ayudas tecnológicas la Secretaría de Transparencia y también en la Auditoría General de la Nación. Y precisamente de estas entidades están los invitados de nuestro foro que hoy nos lleva a hablar de tecnología para la transparencia. Señor Contralor General de la República, Felipe Córdoba, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Señor Contralor, vamos a ver si tenemos ahí un problemita con el sonido.
Aló, ya me oyen.
Perfecto, Contralor, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, querido Juan Pablo. Muchas gracias por acompañarnos en este tema tan importante que es la lucha contra la corrupción, y por tener este liderazgo por parte de W Radio para poder contarles qué es lo que venimos haciendo desde la Contraloría General. Un saludo al señor Procurador General de la Nación, a la señora Auditora General de la República que nos acompaña, y a nuestra querida Secretaria de Transparencia, la doctora Beatriz Londoño, que hoy nos acompañan para contar cómo estamos fortaleciendo el país en materia de tecnología, que ustedes lo vivieron hace 2 años cuando emprendí mi tarea de elección a la Contraloría General. Siempre dije, se necesita mucha más tecnología con la ciudadanía, porque necesitamos, evidentemente, es que podamos salir adelante de todo este proceso, pero con la ciudadanía en campo y con buenos procesos tecnológicos que nos ayuden de una u otra manera a encontrar en dónde está el problema. Y hoy les queremos mostrar que ya hay inteligencia artificial, analítica de datos y un gran sistema de información geográfico que les vamos a mostrar, en donde con eficiencia vemos las fotografías aéreas, satelitales, videos de drones, para poder hacer seguimiento todo lo que es la inversión en el país.
Bien, Contralor, vamos a ir entonces poco a poco ahondando en esta estrategia, en este ejercicio de apoyarse en la tecnología para luchar contra la corrupción. Numeral contra los corruptos yo. Señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, gracias por estar con nosotros. Nos volvemos a ver, hace apenas unos días estábamos conversando. Buenas tardes.
Qué maravilla, Juan Pablo, sobre todo qué oportunidad tan grande de hablar de estos temas que son los temas del futuro. La verdad, ojalá nos alcance la hora para contar todo lo que hemos innovado en esta materia, porque son muchas las cosas que hemos hecho, y no son planes, simplemente son realidades. Esto ha sido como pasar de manejar un Renault 4 modelo 70 a un Tesla o un Porsche, para demostrar que los corruptos venían por un camino de innovación tecnológica impresionante, y lo que hemos logrado las instituciones de control y el gobierno, por supuesto, es acelerar el paso en lo que ha sido una política de Estado, porque yo creo que no han sido esfuerzos aislados de las instituciones, y todo lo que tiene que ver con Big Data, con inteligencia artificial, con blockchain, específicamente, apreciado Juan Pablo, que yo quiero hablar de eso, porque lo estamos haciendo con California, con el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, con el Foro Económico Mundial, y aplicando toda esta tecnología a la defensa de los recursos públicos, de la moralidad, del patrimonio, la probidad y la ética. Luego, bienvenido a este tema. Yo insisto en que esto es sobre todo una política de Estado. Esto es un cambio cultural crucial, en donde, como lo afirmaba el Contralor, a quien saludo, el corazón de todo esto es la ciudadanía. Claro. Es el acceso de los ciudadanos a la tecnología y la cercanía de los organismos de control a las aspiraciones del ciudadano y el fortalecimiento de la democracia.
Doctora Alma Carmenza Erazo, Auditora General de la Nación, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, un cordial saludo para todo el equipo periodístico y para toda la audiencia, así como para los ilustres invitados que nos acompañan, la señora Secretaria de Transparencia de la Presidencia, doctora Beatriz Londoño, el señor Contralor General, doctor Carlos Felipe Córdoba, y para el señor Procurador General, doctor Fernando Carrillo. Me siento de verdad muy complacida por esta invitación para hablar de la suprema importancia que tiene el uso de la tecnología en la vigilancia de la contratación pública. En mi propuesta programática presentada ante el Consejo de Estado, presenté tres pilares fundamentales para mi gestión: mayor tecnología, mayor participación ciudadana y rendición oportuna de cuentas, las cuales se encuentran totalmente alineadas al cumplimiento de los postulados del gobierno nacional y el gobierno en línea. Muchas gracias.
No, doctora Alma, ya vamos con usted porque vamos a empezar hablando y yo quiero que aquí se activen mucho nuestros oyentes que están a esta hora conectados con nuestro numeral Contra los Corruptos Yo y también quienes se están conectando con nuestro Facebook Live para que nos cuenten cómo han manejado, cómo han trabajado también de la mano de la tecnología para denunciar a los corruptos. Y esto puede ser desde denunciar un policía que de pronto está pidiendo una coima, eso se puede denunciar y seguramente hay canales tecnológicos para hacerlo, pero uno puede mirar algo mucho más grande, la contratación. Doctora Beatriz Londoño, Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, buenas tardes, bienvenida, sigue la W.
Buenas tardes, Juan Pablo, muchas gracias al señor Contralor, un saludo muy especial al señor Procurador, a la doctora Alma Carmenza, un gusto estar con ustedes compartiendo en este tema tan importante que para la Secretaría de Transparencia, desde el gobierno, el señor presidente Duque, la señora vicepresidente, estamos convencidos que, como dicen mis compañeros aquí, es el futuro, es donde tenemos que cimentar esta transformación en Colombia, esta transformación contra la corrupción, para la consolidación de la transparencia, y como vemos todos desde nuestras competencias estamos desarrollando acciones tendientes a contar con esa ciencia de datos, con esa gran analítica que no solamente permita predecir y detectar casos de corrupción, sino que además nos permita prevenir, conocerla, identificarla y tratarla desde las autoridades, desde el nivel administrativo, y obviamente con la participación de toda la ciudadanía, porque todo esto son mecanismos que le van a permitir a la ciudadanía también encontrar información centralizada, poder analizarla, poder entenderla y poder hacer ese seguimiento y ese control social. Solo de la mano y la articulación de todos como Estado colombiano, como unidad, vamos a lograr el salto y esa transformación que el país necesita.
Le voy a leer, señor Contralor, y voy a arrancar con usted algunos comentarios que llegan con el numeral Contra los Corruptos Yo. Por ejemplo, @alucardskate escribe: numeral Contra los Corruptos Yo, los hago visibles, uso redes sociales, me indigno y hago mi parte como ciudadano. @juancho987, numeral Contra los Corruptos Yo, salgo a la calle, el movimiento ciudadano y la protesta son necesarias para cambiar el país. Y @irvingpalacios escribe: numeral Contra los Corruptos Yo, veo que las instituciones no hacen lo suficiente porque sus cabezas llegan a pagar favores. Yo me quiero quedar con lo que dice primero @alucardskate. Los hago visibles, uso las redes sociales. Arranquemos con la parte de la denuncia ciudadana para luego ver cómo funciona en las entrañas el uso de la tecnología en la institución, en el caso de la Contraloría, de la Secretaría de Transparencia, de la Auditoría, de la Procuraduría. Pero arranquemos en la Contraloría. Las redes sociales, los canales virtuales, ¿hasta dónde están funcionando hoy y se han convertido en un canal efectivo para que se denuncie la corrupción y, sobre todo, para que se sancionen los hechos que son comprobados?
Querido Juan Pablo, muy importante lo que tú dices hoy. Desde la Contraloría General de la República nos dimos a la tarea de la creación de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata. Esta dirección tiene una sala que se denomina la Sala Suricato, en donde en esa sala hay la inteligencia artificial necesaria para poder verificar cuando llega a Twitter, cuando llega a Facebook, cuando llega adicionalmente a cualquier red social una denuncia como Instagram, y desde ese punto de vista, solamente con que pongan @CGR, @PGN de Procuraduría o @FGN Fiscalía General de la Nación, @AGN Auditoría General de la República, tenemos con claridad automáticamente esa denuncia en todo nuestro registro.
O sea,
y empieza la evaluación.
Perdóneme, lo interrumpo, contralor. Es decir, que hoy día un ciudadano, si sabe un hecho de corrupción, ya sea a nivel de la administración local, de la gobernación, de la alcaldía o a nivel nacional, con apenas un trino o un mensaje en Facebook, activa las alarmas y sobre todo pone a trabajar todo el aparataje de investigación de un órgano de control como la Contraloría.
Claro, lo activa completamente, porque solo con vincularnos, diciendo arroba Contraloría General o arroba Procuraduría General o arroba Auditoría General o Fiscalía, ya tiene que entrar a nuestro sistema automáticamente y todo el esquema de analítica avanzada va a mirar las fotos, los documentos que tenga, si nos envió algún audio en ese tweet o no nos lo envió, y desde ese punto de vista empezar ya a atender esa solicitud. En muchas oportunidades pues tenemos que ver si tienen las pruebas conducentes a la denuncia que hacen, o si con efectividad ellos están trayéndonos a nosotros solamente una queja, que debemos ampliar la información, y por eso los equipos, por eso aquí se llama Dirección de Información, para conectarnos con la información del día a día; dos, de análisis, para analizar todo lo que se tiene, y de reacción inmediata, porque tenemos un equipo de profesionales técnicos que solo están disponibles a reaccionar inmediatamente ante cualquier necesidad de la ciudadanía en el país. Y en ese sentido es que cambiamos el esquema, y hay que agradecerle en eso al Congreso de la República, que nos aprobó en ese sentido la creación de esta dirección, pero además de eso, el apoyo que nos dieron para el control del siglo XXI, ese control preventivo tan importante y concomitante que se necesita hacer, y que hoy podemos nosotros tener gracias efectivamente a ese apoyo que nos dieron.
Sí.
Para tener ciudadanos que tengan resultados en esta lucha. Yo quiero decirte, querido Juan Pablo, que a hoy, después de 3 meses de pandemia, gracias a este control preventivo, si bien dijimos que habían presuntos sobrecostos por alrededor de 500,000 millones de pesos en los contratos, más de 58,000 contratos que hemos revisado hasta el día de hoy, pues ya se ha podido tener beneficios por más de 250,000 millones de pesos en ese sentido. Uno, en el trabajo conjunto que hemos hecho con la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, el apoyo que nos ha dado la Auditoría General también. Pero muy importante que vean que se pudo, digamos, hacer beneficios con el señor procurador y el fiscal en 120,000 millones de pesos, como ustedes lo vieron, solo en el contrato, óyelo muy bien, de la registraduría para las votaciones de todos los comités de juventud.
Claro.
Dos, tenemos que hablar, hay en este momento alrededor de unos 120,000 millones de pesos que se han recuperado por presuntos sobrecostos, y esos beneficios son importantísimos. Y desde ese punto de vista ustedes ven otra ala importante, que eran los créditos de Finagro, que dieron 213,000 millones de pesos solo a las empresas grandes de producción y en ese sentido, y de comercialización, y en ese sentido pudimos hacer que con nuestras alertas, de la mano de la Fiscalía, la Procuraduría General, se devolvieran recursos de esos créditos por más de 80,000 millones de pesos.
Venga, contralor,
esto antes era imposible verlo.
Detengámonos en esa historia de los créditos de Finagro. Ya voy con los otros panelistas, porque me parece que puede ser un ejemplo muy interesante de cómo funciona la tecnología a la hora de rastrear a quién se asignan en este caso los créditos y cómo termina identificándose a grandes productores. Esto fue a punta de tecnología. Esto no necesitó usted irse a recaudar datos a un lugar, a otro lugar, sino que todo fue gracias a un gran cerebro tecnológico. Sí, contralor. A ver qué pasó con la señal del contralor Felipe Córdoba.
Creo que el micrófono.
Sí, A ver, Contralor, creo que...
Claro, querido Juan Pablo, mira, nosotros ¿qué es lo que hacemos desde la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata? Nosotros nos conectamos en línea y en tiempo real, que eso es lo que hace cualquier país desarrollado, eso lo hace Rusia, China, Japón, lo hace los Estados Unidos, que tienen ministerios de datos o agencias de datos. Y esta gran cabeza, esta Dirección de Información y Análisis, pues entra en línea y en tiempo real a todas las entidades y sus bases de datos. Y ahí podemos ver con exactitud y en tiempo real a quién, cómo y dónde les están entregando los subsidios, o quién, cómo, dónde y para qué está contratando. Y así es como hemos podido coger que a empresas de comercialización, no de producción, grandes empresas, les estaban llegando los créditos que eran para los grandes y pequeños y medianos productores. Y en ese sentido fue que se generó el cambio y la alerta en línea y en tiempo real. Y por eso ustedes vieron, han pasado más de 3 meses y medio y hay resultados tajantes, constantes, sobre la lucha contra la corrupción y la vigilancia del recurso público, que es de todos los colombianos.
Voy con el procurador Fernando Carrillo. Señor procurador, hace un instante yo le preguntaba al Contralor sobre la llegada de denuncias a través de los medios electrónicos, pero vi un mensaje en el Facebook Live, le recuerdo nuestro numeral Contra los Corruptos Yo, en donde se decía que muchas veces esas denuncias sí las contestan, pero ahí quedan. ¿Usted maneja indicadores sobre estas denuncias que llegan por canales virtuales? ¿Qué tanto reciben respuesta y sobre todo qué tan efectivas son? ¿O termina siendo más efectivo presentarse a una oficina de la Procuraduría o llamar a la línea de la Procuraduría en lugar de lanzar tal vez mensajes como botellas que se lanzan al mar a través de las redes sociales?
Pues Juan Pablo, yo creo que en eso consiste la gran diferencia de lo que está sucediendo, gracias entre otras de las pocas cosas buenas de esta pandemia, ha sido la forma como le metimos el acelerador a todos los temas de virtualización y de digitalización, no solo de los organismos de control, sino que esperamos de la justicia, totalmente. ¿Por qué? ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste la analítica? Yo ya les voy a poner ejemplos concretos que además muestran beneficios específicos para la ciudadanía en su contacto diario con la defensa de los recursos públicos. La analítica es no solo una lupa, como se dice ordinariamente la labor que nosotros hacemos, es una lupa con radar, es simplemente un radar que se le pone una información. La Big Data son millones de piezas de información que requieren un tipo de análisis, por eso se llama analítica. Entonces, si ustedes están en casos concretos analizando las denuncias, las quejas que se han presentado en las redes sociales, lo que hace la inteligencia artificial es escoger esas quejas, es determinar cuáles de ellas pues tienen razón de ser con las pruebas que se entregan, si hay pruebas que se entregan, cuáles ameritan una indagación preliminar y cuáles de ahí en adelante ameritan un proceso disciplinario, que eso es lo que hemos hecho en los últimos meses. Yo diría que estamos ya en sede electrónica, sin necesidad de lo presencial, sin necesidad de obligar a la gente, además a que se contamine, porque en las oficinas públicas, los centros de atención al público son precisamente los mayores focos de contagio. Y eso permite entonces que hayamos puesto ese radar en una cantidad de temas. Y voy a mencionarlos en general, Juan Pablo, porque me parece muy importante. ¿Cuáles son las 12 grandes temáticas? Por ejemplo, riesgos de corrupción en materia de contratación, que en eso estamos todos. Ajá. Si hay idoneidad del contratista, si el contrato es necesario, qué plazo se dio, si hubo publicidad, si hay algo sospechoso en relación con los pagos, que se han dado casos en los cuales en que los anticipos se entregan mucho antes o en el momento mismo de la suscripción del contrato. En fin, todo lo que son anormalidades, detecta esas irregularidades, ese cerebro, como usted lo llama, electrónico, que es fundamental. En temas totalmente novedosos en la agenda de Colombia, en temas de restitución de tierras, ¿en qué van los procesos de restitución de tierras? En órdenes administrativas, judiciales, sanciones. La JEP, ustedes vieran lo útil que ha sido para la identificación de los macrocasos de la JEP, estos radares de inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, en los macrocasos, como todos sabemos, la JEP se mueve en macrocasos, no en cosas micros, y no investigando todos los hechos del conflicto. Ese mecanismo de inteligencia artificial nos permite avanzar. Enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, conflicto de intereses entre funcionarios públicos, seguimiento de redes sociales en determinados temas, en investigaciones de carácter disciplinario. En fin, toda una gama de asuntos que son asuntos que estaban antes esclavos de un lápiz rojo y de un individuo, de un grupo de individuos que no ha dado abasto con toda la información que estaba llegando a los organismos de control. En el tema de las actuaciones...
¿Hasta dónde, perdóneme, hasta dónde se cruza, señor procurador, la información de ustedes, de la Procuraduría, de la denuncia, con otros sistemas? No sé, se me viene a la cabeza el sistema de contratación pública o lo que maneja Colombia Compra Eficiente o el SECOP. ¿Todo eso forma parte de información que se puede cruzar a través de estas plataformas inteligentes?
Esa es una gran pregunta, Juan Pablo, porque ese es el camino del éxito para que esto funcione. Y por eso yo decía, esto es una política de Estado, en donde ya hemos hecho cosas, no es que estamos prometiendo hacerlas. Ayer en una reunión de la Comisión de Moralización con el presidente, el contralor, la fiscalía, la doctora Alma Carmenza, la doctora Beatriz, llegábamos a una gran conclusión, y es que es hora de dotar de una normatividad que sea una arquitectura jurídica que permita ya legitimar todo lo que estamos haciendo. No es al revés, que porque creen que porque sacan las normas cambian las realidades. Aquí ya se fue el cambio de realidades y el estar inmersos en la digitalización en un primer momento. Entonces yo creo que ahí lo esencial, por ejemplo, en los temas de COVID, ¿por qué hemos avanzado bastante? Y esa es la respuesta a la pregunta. Uh-huh. Hemos avanzado bastante porque tenemos una mesa técnica con la Fiscalía y con la Contraloría armonizando criterios. Hay una palabrita mágica que emplean todos los técnicos y es la interoperabilidad. Si estos mecanismos y estos sistemas no funcionan entre sí en la misma dirección, simplemente estamos perdiendo el año y creando unos paralelismos que a lo que van a llevar es que tenga una victoria más la corrupción. Entonces tienen que ser interoperables todos estos sistemas y estamos en ese proceso. Y las normas van a tener que obligar a todas las entidades a que eso vaya en la misma dirección, como tiene que ir la justicia, Juan Pablo.
Sí.
La gran conclusión a nivel jurídico, ayer lo decíamos en una actividad que ustedes patrocinaban, el World Law Congress, nosotros necesitamos plantear soluciones digitales a la avalancha de conflictividad y de problemas que se van a presentar en todas las ramas del derecho, y eso hay que hacerlo también de la mano de los organismos de control. Hemos impulsado con el presidente, además, toda una estrategia de digitalización de la justicia como consecuencia de lo que hemos hecho en los organismos de control. Estamos con expedientes digitales, estamos en audiencias virtuales, hemos tenido más de 8,000 audiencias de conciliación. Es decir, los mecanismos están operando en este momento gracias a la forma como se le quitó el freno de mano y se le metió al acelerador a la digitalización de todos los escenarios de justicia fiscal, disciplinaria, penal, y que por supuesto deben cubrir todo el escenario de un ciudadano que recupere confianza, sí, en nuestras instituciones, que creo yo que es el peor lastre que hay en este momento con la institucionalidad pública.
Numeral contra los corruptos yo, escribe en Twitter, @ Gilma Lozano M, numeral contra los corruptos yo, creo que es buena la tecnología, pero ¿qué se gana si se identifican a los corruptos y no pasa nada? Numeral contra los corruptos yo, @ exitosa 56, escribe, contra los corruptos yo pido que la justicia sea contundente, cumpla con su papel, no se deje corromper. Y escribe, @ dice Andisho, numeral contra los corruptos yo, hablé, escribí, acudí, me presenté en Bogotá a denunciar casos de corrupción en una región del Eje Cafetero que me tocaron de frente, solo me quedó renunciar a mi cargo de observar asqueado. Menos harán, nada por plataformas. Doctora Alma Carmenza Erazo, auditora general de la Nación, usted tiene los ojos, por ejemplo, sobre la Contraloría. Y a la Contraloría le han llovido en tiempos recientes una cantidad importante de críticas por ese control preventivo concomitante que se está adelantando. Usted puede mirar, usted puede asegurarnos que este trabajo que se viene haciendo, que nos explicaba hace un instante el Contralor Córdoba, de la mano de la tecnología para anticiparse, para evitar que se roben la plata y llegar antes, ¿está funcionando o no está funcionando? Sí, doctora Alma, si me enciende el micrófono, la escuchamos, por favor.
Sí, yo reconozco y valoro el esfuerzo realizado por la Contraloría General en el desarrollo de estas herramientas, que es el resultado de la reforma al control fiscal en Colombia. O sea, el acto legislativo 04 le otorga el control, al Contralor General el control preventivo y la función de advertencia. Entonces, nosotros hemos visto cómo a través de estas herramientas la operación en la Contraloría General de la República ha sido responsable de custodiar y nos ha mostrado unos excelentes resultados. No podemos desconocer que desde hace varias décadas veníamos en una sociedad donde la información y tecnológica nos indica que el camino para transformar el control fiscal es la producción y administración de la información. Con esta innovación se podrá acceder sin oponibilidad alguna a las bases de datos que consideren necesarias para avanzar en las investigaciones. Además, la estrategia de compartir esa información entre las entidades fortalece, y con ello estamos alcanzando un alto nivel de transparencia. Yo creo que estas iniciativas requieren tanto de recursos humanos como de recursos tecnológicos, y están representados en estas herramientas que tiene la Contraloría, y que con toda seguridad nos seguirán mostrando sorprendentes y oportunos resultados en la lucha contra la corrupción.
¿Usted confía, doctora Alma Carmenza, en la tecnología al 100%, o considera usted, y lo estoy leyendo en este momento en el numeral Contra los Corruptos Yo, que por el software, por el hecho de que esto es algo que puede ser manipulado por seres humanos, pues se podría de pronto privilegiar a algunos, afectar a otros? Es decir, que la transparencia que se puede garantizar con el método tecnológico se puede modular. ¿Eso le genera confianza o desconfianza?
Para mí me genera confianza, porque creo en las instituciones, creo en las herramientas y creo en la responsabilidad que tiene, en este caso, la Contraloría General de custodiar, ¿sí?, y administrar estos sistemas de información y las bases de datos a las que tiene acceso.
Le traslado esa pregunta al Contralor, la hace @FEPIPA, numeral Contra los Corruptos Yo. Pregunta, ¿cómo se llama el software que están implementando y cómo garantizar la veracidad y transparencia del software? Me parece interesante esta inquietud del señor Contralor.
Bueno, querido Juan Pablo, nosotros no manipulamos Twitter porque no depende de nosotros. Nosotros no tenemos la manipulación sobre Instagram. Ni más faltaba, vamos a poder nosotros manipular Facebook. Aquí lo único que se hace es que por intermedio de los programas de analítica avanzada, que ya se tienen, no son hechos por nosotros in-house, sino que ya son licencias que tenemos con empresas como IBM, o son software que ya se tiene con Microsoft, que vienen de muchos años atrás, pueden hacer la analítica, como decía el señor procurador, avanzada, o los algoritmos de inteligencia artificial para poder empezar a ver los relacionamientos o qué está sucediendo en el día a día. Pero como, digámoslo así, es importante generar tranquilidad en la gente y en los funcionarios, es importante que ustedes sepan que nosotros tenemos dentro de las mismas salas un oficial de cumplimiento y control de todo nuestro modelo. Además de eso, está la oficina de control interno, tanto disciplinario como control interno de procesos y procedimientos. Y pues la Auditoría General de la República, que permanentemente vigila no solamente la Contraloría General, sino todas las Contralorías Territoriales, en ese sentido está muy atenta y vigilante de cómo se generan los procedimientos. Para hacer lo que hoy estamos realizando, tuvimos que generar cambios que hoy la Corte Constitucional ha avalado, que la Procuraduría General también nos dio su concepto y aval en el cambio constitucional para el control preventivo y concomitante. Pero además, también debemos decirlo, esto tuvo un gran debate, de 9 debates en el Congreso de la República, para poder estar al nivel de lo que hoy necesita el país y lo que está viviendo el mundo. Porque cuando yo te digo que países como la China, Japón, Rusia, Estados Unidos están hoy con sus ministerios o agencias de datos, es porque es mucho más fácil ver si están todas las bases de datos interconectadas, si Felipe Córdoba está recibiendo un subsidio de vivienda, pero a la vez mi hija, mi hijo y mi esposa lo están haciendo cuando es completamente ilegal. Hoy es completamente difícil que podamos verlo con estos dos ojitos, o así tenga yo 1,000 funcionarios solamente viendo eso, porque no les va a dar abasto. Sí. Lo importante es que la tecnología, la analítica avanzada, sí nos deja ver rápidamente qué conexiones tienen, cómo se van a integrar, y lo más importante, ver cosas que antes eran imposibles, como lo que hemos encontrado. Recuerda muy bien que a los 3 meses de haber llegado a la entidad, pusimos el Observatorio de Gasto Público. ¿Qué significa eso? La cuenta maestra del Estado colombiano ya se puede ver como la cuenta de ahorros de cualquier colombiano. O sea, sabemos la transacción en el día a día, dónde fue, cómo fue y para qué. Pero además de eso, lo que tú decías al principio, designamos o constituimos la plataforma Océano. ¿Y qué es la plataforma Océano? Es tener la base de datos del SECOP 1, SECOP 2, CIVICOF, el CIA Observa, que tiene toda la contratación territorial y lo administra la Auditoría General de la República. Y como ustedes ven, esas bases de datos no dependen de la Contraloría General, dependen es el SECOP, depende de Colombia Compra Eficiente, el CIVICOF, precisamente de la contratación de Bogotá, y el CIA Observa depende de la Auditoría General de la República. Nosotros lo único que hacemos es contrastar esa información y las bases de datos para saber qué es lo que está pasando con la contratación, sí, del país.
Pero mire, Contralor,
un tema importante, Juan Pablo querido, es que ahí tenemos con claridad cosas que antes eran imposible ver, como farmacias haciendo viviendas. Vemos también empresas de papayeras haciendo vías y andenes. Hemos podido encontrar...
¿En dónde hay empresas de papayeros haciendo vías y andenes?
En Montería. En Montería las encontramos. Y en ese sentido, querido Juan Pablo, es importante que ustedes vean, eso iba a ser imposible con estos 2 ojitos o con 1000 ojitos apenas viendo, iba a ser imposible si no teníamos tecnología. Pero algo más importante que hemos podido encontrar, y es que en 19 departamentos encontramos que los recursos de salud los estaba ejecutando una empresa de carrocerías de vehículos, por Dios.
Pero digamos, ¿en qué administración y qué empresa? Que esto es increíble.
No, esto fue en las administraciones anteriores de los departamentos, por eso te digo 19 departamentos, y pues tú puedes encontrar de una u otra manera que qué idoneidad puede tener una empresa de carrocerías de vehículos para ejecutar recursos de la atención de la salud. Eso es muy complejo.
Pero, venga, pero mira, además... Le quiero hacer una invitación, Contralor, y también al Procurador. Alistemos indicadores. Me interesa tener indicadores. ¿Por qué? Porque si queremos decir que la tecnología es efectiva, pues eso se debe notar. Se debe notar en que hay más denuncias, en que esas denuncias resultan en más decisiones por parte del ente de control. Entonces, lo invito tanto a usted, Contralor, como al Procurador, a que vayamos revisando eso mientras hablo con la Secretaria de Transparencia, la doctora Beatriz Londoño. Doctora Beatriz, voy con usted y yo quiero que empecemos a mirar también en su despacho, que siendo de la Presidencia de la República termina recibiendo infinidad de casos, infinidad de denuncias, algunas prosperan, otras no, a usted le toca darle traslado a las entidades. ¿Cómo le ha ido en este ejercicio también de ver cómo llegan más y más denuncias a través de los canales virtuales?
Pues mira, Juan Pablo, aquí estamos como en una doble tarea. Uno, buscando estimular los canales de denuncia. Para eso, desde la Secretaría de Transparencia creamos esa red que llamamos Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción, RITA, y lo que buscamos es establecer un canal tecnológico que una a todas las entidades del Estado en esa recepción de denuncias, autoridades administrativas, obviamente, que es la competencia de la Secretaría. Y ahí que toda esa información nos permita en 2 caminos. Uno, obviamente, cumplir la norma, como usted lo menciona, Juan Pablo, y es trasladar o entregar esa información a conocimiento de los órganos de investigación y control cuando se encuentran méritos y es necesario activar esa competencia. Pero también recibimos mucha información que tiene que ver con temas de carácter administrativo, con ajustes de procesos, con información que nos permite activar el sistema de lucha contra la corrupción, el sistema de consolidación de la transparencia, porque ahí es donde vamos a poder, desde la administración, ajustar esos vacíos o esos procesos, o a generar esas alertas, o reforzar esos códigos de ética o esos códigos de conducta, o reforzar esa meritocracia de acceso de funcionarios que nos blinde desde adentro para que no se propicie esa o se facilite esa utilización por aquellas personas que pretendan llegar a seguir cometiendo actos de corrupción.
Pero mire, doctora Beatriz, sobre eso, por ejemplo, en el caso de los nombramientos, usted los mencionaba hace un instante, ¿hasta dónde la tecnología podría servir para verificar de manera genuina que las hojas de vida de los funcionarios que aparecen efectivamente corresponden a la realidad y que no se inventan cargos que no tuvieron, certificaciones laborales de trabajos que no existieron, o incluso hasta que terminen, como ocurrió con alguna funcionaria, certificando en una notaría una experiencia laboral? ¿Eso con la tecnología se puede o no se puede?
Claro, es que la tecnología nos alerta, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer esa analítica, esa ciencia de datos, y esto se complementa con los equipos de análisis, ¿sí? Se complementa con quién, por ejemplo, en una entidad pública, con las áreas correspondientes, con el área de recursos humanos, con el área de control interno, con el área de la misma dirección o el mismo gerente público, porque la tecnología nos permite identificar rápidamente, con una inmediatez, no llegar 3 años después o después de las denuncias que se reciben cuando alguien detecta. La idea es poder usar esta tecnología en un tiempo rápido, casi que en tiempo real, y que aprovechemos todos esos mecanismos a través del blockchain, por ejemplo, que mencionaba el señor procurador, a través de todo lo que nos ha explicado el señor Contralor, y que de verdad podamos actuar rápidamente y cerrar esa brecha que esté generando esa situación y activar todas las competencias correspondientes en esa articulación de tareas en la lucha contra la corrupción.
Señora auditora Alma Carmen Saerazo, auditora general de la Nación, veo un trino que hace arroba Haider López con el numeral contra los corruptos yo, y dice: ¿cuántas más organizaciones anticorrupción ahora le van a dar la analítica de datos a Microsoft? La pregunta es válida. El hecho de que esta analítica de datos se le esté entregando a una empresa no es dejar en manos de un privado, y más aún de una empresa extranjera, mucha información de los colombianos, incluso información de contratación, información de monto de contratos, bueno, datos que deberían estar de todas formas protegidos. Doctora Alma Carmenza.
Sí, ya.
Listo, adelante, por favor.
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que partir del principio de la confianza, y si se escogió que fuera a través de esa, digamos, de esa marca, pues debemos de confiar y de hacerle seguimiento permanente a toda la información que se está ejecutando a través de esas instituciones. Pienso yo que no podemos vivir siempre en un país de desconfianza. Entonces, para mí es claro que tener en manos del particular esta información, pues a todos nos va a generar un poco de inconformidad, de desconfianza, pero vuelvo, insisto, tenemos que iniciar con principios de confianza mutua.
Le traslado la misma pregunta al Contralor Felipe Córdoba. ¿Hasta dónde existe un riesgo? ¿Hasta dónde tenemos que preocuparnos porque esta información pues quede en manos de particulares? Es más, le sumo algo que escribe arroba binario57 con el numeral contra los corruptos yo. ¿Hay plan de contingencia para intentos de hackeo, de phishing, de malware?
Claro, querido Juan Pablo, toda esta inversión que se ha venido realizando pues es acompañada de un gran equipo técnico y tecnológico. ¿Por qué con Microsoft? Porque definitivamente hay unos de los softwares y procesos que se deben hacer es con ellos. No es que ellos tengan nuestra información. Nosotros no les hemos dado nuestro repositorio de información ni bases de datos ni a Microsoft ni a IBM. Ellos han dispuesto o hemos tenido nosotros que comprar algunas licencias para que esto opere. Y en ese sentido, ¿por qué Microsoft? Porque En muchos años anteriores la entidad ha venido invirtiendo en su fortalecimiento bajo este sistema de tecnológico. Por eso sería, digamos, cambiarlo a otra plataforma distinta. Sí, digamos, tendría que ser más costoso para la entidad y pues iría en contra de todo el plan de modernización de la misma entidad, que no lo hice yo, lo hizo el doctor Edgardo Maya, y por eso yo siempre he dicho que las bases para esto lo creó la administración anterior y se lo agradecí públicamente. Pero hoy el paso, digamos, que venimos dando tiene que ser en sintonía con los servicios, con el software existente de las diversas empresas o desarrollos que se tienen. No es que ellos tengan la información o que la manipulen, ni más faltaba. Nuestra información está en nuestros servidores, pero además de eso tenemos nosotros dicha información custodiada con unos centros de seguridad claros para que el hackeo, el phishing, no se pueda producir, teniendo permanentemente temas claros como todo el bloque de seguridad necesario o los firewalls para que eso no genere ninguna ruptura de seguridad ni en la nube o ni en nuestros servidores que tenemos en este momento. Entonces, la claridad y la pregunta era muy importante para que nuestros ciudadanos no crean que nosotros estamos dejando eso a unos privados. No, nuestro producto es hecho en casa, pero además de eso sí tiene que tener un componente, además tecnológico, de otras empresas o compañías privadas que se está dando. Y bien, pues también tenemos controles, digamos, internos para que no haya ningún problema ni con nuestros analistas ni con alguna tarea que se haga que sea fuera de la ley.
Ya voy con los indicadores que le había pedido, Contralor, porque creo que esto abre la puerta para lo que usted nos quería mencionar, señor Procurador, respecto al blockchain y el control y sobre todo seguridad en la información, ¿no?
Así es, Juan Pablo, es que esto cambió por completo la fisonomía y la fisiología, por decirlo claramente, de cómo funciona una empresa y una entidad pública. Y uno no puede entregarle el manejo de algo tan delicado como es el manejo de la información, donde hay habeas data y está la privacidad de la gente de por medio, únicamente a una dependencia de segunda categoría de una empresa. Y por eso la figura del jefe de información oficial dentro de una empresa hoy está en la cúpula de la empresa. Y parte de la transformación que estamos haciendo es que, por ejemplo, en el caso equivalente a la dirección de la Contraloría en la Procuraduría, creamos la unidad de gestión de inteligencia e información, que está en la cúpula de la entidad, que tiene que responder a unos patrones de ciberseguridad que son fundamentales. El debate del mundo hoy en día, Juan Pablo, en los tribunales constitucionales es el respeto al derecho a la intimidad de la gente, y eso no es un tema menor. Todos los derechos consagrados en el título de una constitución hoy pasan por la variable digital y van a requerir, como alguien lo decía, la dimensión digital de la garantía de los derechos de los ciudadanos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque lo lleva a uno a tratar de establecer un equilibrio entre la lucha contra la corrupción pero el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hay países del mundo en este momento que están cerrando los poderes judiciales, que han cerrado los congresos, que se llevan por delante todas las garantías ciudadanas. Eso no lo vamos a hacer con el pretexto de que vamos a ser efectivos en la lucha contra la corrupción. Porque yo creo que esta tecnología, además del acceso que le da a la ciudadanía, además de la eficacia, supone siempre como premisa mayor la defensa del Estado de Derecho. Blockchain, Juan Pablo, que esto es fundamental. Nosotros incluso entrenamos unos funcionarios de la Procuraduría en San Francisco, en el cuarto centro por la revolución industrial, y la clave de todo eso ha sido un programa del Foro Económico Mundial. El modelo de aplicación del blockchain ha sido publicado por el Foro Económico Mundial y consiste fundamentalmente en atacar uno de los programas más lamentables que se han visto afectados por la corrupción, que es el programa de alimentación escolar. ¿En qué consiste, básicamente? En que se registra absolutamente todo lo que pasa en el proceso de licitación y de ofertas de la contratación en materia de alimentación escolar, que, como todos sabemos, afecta el derecho a la alimentación de los niños, afecta el derecho a la educación. Eso queda ahí, trazable, encriptado, eso nadie lo puede modificar. Ustedes saben que una de las grandes trampas de la corrupción en la administración
por ejemplo, del programa de alimentación escolar, es el cambio de información, es la filtración de información. Aquí queda dentro del sistema encriptado quién entró al proceso, cuándo entró, qué modificaciones le hizo, con lo cual queda eliminada cualquier posibilidad de cambios arbitrarios unilaterales, que es lo que pasa en las licitaciones en Colombia. Entonces, esa tecnología, que es una tecnología que permite trazabilidad, es decir, saber qué ha pasado en el pasado inmediato, precisamente en las licitaciones públicas en Colombia, que permite la participación ciudadana, que permite la interacción de los organismos de control, nos va a entregar, digamos, de manera aséptica un proceso de contratación pública que está llamado a imponerse con contratos inteligentes. Y no simplemente, como yo decía, no es el tema de la dictadura del lápiz rojo a la dictadura de los algoritmos. Es que esto tiene un control desde el punto de vista del manejo gerencial, de la arquitectura empresarial de una empresa, sí, de la gobernanza de una empresa. Es que la digitalización no es solo automatización, requiere un cambio por completo de la concepción de la gerencia pública, y eso, creo yo, es la convicción absoluta de todos, respaldada además por la seguridad cibernética, porque si estamos simplemente entregándole nuestra información a quién sabe qué tipo de proveedor, estamos poniendo en entredicho los derechos fundamentales de los ciudadanos. Venga. ¿Cuál es la conclusión? Sí. La conclusión, Juan Pablo, es que esto requiere, esto es una cirugía mayor, esto no es simplemente digitalizar unos documentos como en el expediente digital y mandarlos y acabar con el papel, no, esto requiere obviamente de inteligencia empresarial y de respeto de los derechos de los ciudadanos, que creo yo lo que puede quedar en entredicho de una mala utilización de la tecnología.
¿Hasta dónde podría uno soñar, y comienzo con la doctora Beatriz Londoño, secretaria de Transparencia de la Presidencia, con que esto fuera un sistema o un software único? Porque usted nos mencionó a Rita, el contralor nos habla de Océano, el procurador, ¿cómo se llama el sistema que manejan ustedes en la Procuraduría?
Hay varios, pero hay uno que se llama Sur, que también pues es perfectamente compatible y estamos Sur buscando que sea interoperable.
Es que para allá voy, procurador, entonces me tocó terminar con usted, pero voy primero con Beatriz Londoño. ¿Es viable o cree usted que lo mejor para que esto funcione como una estrategia contundente del Estado, que todas estas plataformas pudieran estar interconectadas o incluso que hubiera una única plataforma para que todo este seguimiento de lucha contra la corrupción se pueda hacer, eso sí, con aportes y acompañamiento de cada una de las entidades?
Esa es la clave de todo el éxito de esto, Juan Pablo. Porque al fin y al cabo, y le pongo el ejemplo, es el caso español.
Sí.
España, para la digitalización de la justicia, montó un programa maestro en donde fue el Poder Ejecutivo, independientemente de toda la independencia del Poder Judicial, pero tenía que ser en una sola dirección, con una plataforma, con unos objetivos, con el respeto de los principios.
Dependiendo de quién, del Poder Judicial, me dice usted.
Claro, no, de un diálogo entre los poderes públicos, pero es una plataforma que maneja de alguna manera el Poder Ejecutivo, pero respetando entonces la independencia de los otros poderes.
Permítame entonces, porque empecemos a organizar esto. Doctora Beatriz Londoño, ¿le suena o no le suena para que pongamos a andar esta realidad y convertir este seguimiento tecnológico a la corrupción en una tarea de todos? ¿Cómo lo ve usted?
Sí, Juan Pablo, totalmente de acuerdo, y con el señor Procurador y el señor Contralor, yo me alegro mucho de poder interactuar con ustedes aquí, porque además esa es la intención que queremos. Primero, respetando totalmente las competencias. En el Estado hay diversidad de competencias y cada uno tiene que hacer su tarea, es una unión. Ahora, esta interoperabilidad, sea a través de una única plataforma donde se concentre toda la información, o una plataforma que se conecte y se haga interoperativa con todas las demás, desde el Estado colombiano, por ejemplo, generando información para todo la tarea que acabo de mencionar anteriormente, uh-huh, generando información para poder detectar esos grandes focos y esos grandes corruptos para adelantar las investigaciones, y generando información, porque no es solamente en un sentido, es generando información a la ciudadanía y recibiendo información de la ciudadanía e interoperando con la ciudadanía, que vamos a lograr de verdad poder desarrollar este mecanismo de detección, de prevención y de consolidación de la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Doctora,
totalmente de acuerdo, es maravilloso.
Bien, doctora Alma Carmen Saerazo, auditora general,
¿cómo hacemos para que esto funcione? Porque de hecho lo escribe a esta hora Helda Martínez. Empecemos a organizar esto, pero ¿cómo? Y de verdad, ¿cómo hacemos para empezar a conectar a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría? Porque los hemos visto trabajando juntos contra la corrupción en el caso de la COVID, pero ¿cómo hacemos para que también estos sistemas funcionen conectados?
Bueno, yo también quiero contarte que nosotros contamos con nuestro sistema de información que se llama el CIAObserva, que es una plataforma web diseñada para la captura y procesamiento de la información contractual y presupuestal, que nos va a permitir también analizar y tomar decisiones objetivas, oportunas, e incluyendo la posibilidad de realizar observaciones con carácter preventivo. Pero este CIAObserva nos ha servido como apoyo a los procesos auditores y a la vigilancia del cumplimiento de los ejes temáticos, sobre todo en la contratación. También nosotros contamos con el Observatorio de la AGR de Política Pública y de Control Fiscal, que es un espacio de análisis de datos de procesamiento de información e investigación científica, que cuenta con el reconocimiento de conciencias. Entonces, por ejemplo, nosotros nuestro CIAObserva, para sacar informes de él, hacemos cruces con el SECOP. Uh-huh. La Contraloría General de la República hace uso del CIAObserva para el tema de entidades territoriales. Entonces, yo creo que considero necesario que para avanzar en estas investigaciones, además de la estrategia de compartir esta información entre entidades, entre las diferentes entidades, nos va a fortalecer a todos y con ello vamos a alcanzar lo que todo el mundo requiere: un alto nivel de transparencia.
Indicadores, vamos con indicadores. Señora auditora, usted tiene indicadores de su CIAObserva. ¿Qué tantos hallazgos ha podido hacer? ¿Qué ha podido encontrar apoyándose en la tecnología para dar resultados desde su auditoría?
Sí, nosotros en este momento tenemos, a través de nuestro CIAObserva, hicimos un corte al 30 de abril. Y dentro de este corte observamos que dentro del contexto de la pandemia existían una serie de observaciones que coincidimos totalmente con todo lo que habló el señor Contralor en las mesas de transparencia, en la información relacionada con la contratación, donde nosotros hicimos un llamado para que todas las contralorías enfocaran el ejercicio del control fiscal en el uso de los recursos públicos destinados para atender los efectos de la pandemia. Encontramos sobrecostos, encontramos falta de planeación, contratos cuyos montos deberían de atender la atención de estos contralores. También nos llamó la atención lo relacionado con el pago de anticipos, aunque cabe aclarar que pactar anticipos no es ilegal, pero estos deben cumplir con los requisitos específicos, y es ahí donde los órganos de control deben estar presentes,
claro,
para verificar su cumplimiento, más aún a sabiendas de que casi el 74% de los contratos se ejecutaron en menos de 2 meses. Reitero que lo señalamos en aquel momento, la situación de las urgencias manifiestas, que fue un mecanismo que en procura de severidad en materia de contratación, pero pues estuvimos ahí para que las contralorías estuvieran atentas y controlando esta modalidad de contratación.
Bien.
Porque esta oportunidad de esa contratación podía convertirse en corrupción. Así, toda esa información le publicamos y constituyó un listado de alertas tempranas para orientar el control fiscal.
Bien.
También en estos momentos nos encontramos desarrollando una metodología de acuerdo a lo que nos ha mandado la Constitución en el acto legislativo 04, y es la de calificar la gestión de las contralorías territoriales. Entonces, para eso hemos construido una serie de indicadores que nos va a permitir en un momento dado a través de un seguimiento trimestral y una certificación anual de demostrar la eficiencia de estas contralorías para que aquellas contralorías que no funcionen sean intervenidas por el señor Contralor General de la República.
Pero venga, auditora, usted ya debe tener identificadas algunas de esas contralorías que no están funcionando. ¿Cuáles son?
Nosotros no hemos, apenas vamos a empezar el primer ejercicio de seguimiento, que lo vamos a hacer en julio.
Uh-huh. ¿Y cuándo salen resultados?
Nosotros estaremos haciendo las evaluaciones trimestrales y en marzo del próximo año estaremos sacando las primeras certificaciones, como lo manda así la Constitución.
Pero largo, ¿no? ¿De julio hasta marzo? Más de 6 meses.
Claro, porque es que lo que pasa es que esto fue producto del acto legislativo que nos dio esos plazos para nosotros ya iniciar con esas metodologías. Entonces, bien, iniciamos con el seguimiento trimestral a partir de ahora en julio, y en marzo del próximo año tendremos que tener las primeras certificaciones, con dos certificaciones, para que la Contraloría General de la República entre a tomar las medidas pertinentes.
Contralor, indicadores, rápidamente, ¿qué tanto ha cambiado, qué tanto ha mejorado el resultado del trabajo de la Contraloría gracias a la tecnología? ¿Podemos decir que hay un antes y un después? ¿Cómo cambian las cifras y sobre todo los resultados?
Bueno, hay una cifra importantísima, Juan Pablo querido, y es que el año pasado, con un sistema anterior, un modelo distinto, solo hubo beneficios por 30 mil millones de pesos, y este año, sin acabarse el año, apenas en la mitad del año como tal, vamos en más de 260 mil millones. Eso es una cifra importante. Pero además, lo que decías anteriormente de poder tener un único sitio interoperable para todos nosotros, todas las entidades de vigilancia y control, es necesario. Por eso nuestra inversión en cada una de nuestras entidades para tener nuestras propias salas, pero va a ser importantísimo que el Estado colombiano tenga una sola cabeza integradora de toda nuestra información para poder allí tomar decisiones claras, que esa fue una de las conclusiones ayer que tuvimos en la Comisión de Moralización para la presentación de un nuevo esquema legal en la lucha contra la corrupción para el país. Y pues, dentro de todas las cosas, hoy es una realidad el sistema de información geográfico para hacerle seguimiento a todas las obras viales de infraestructura en transporte, todas las obras de infraestructura en salud, en educación, en donde al día de hoy tenemos más de 540 obras que debían haberse realizado por parte de el Fondo de Infraestructura Educativa, y ustedes han visto que solo se han terminado 146. Desde ese punto de vista, ya con imágenes satelitales, aéreas, de drones, hemos podido encontrar que en varios colegios, que nos dice el interventor que terminó ya la obra y que la dejó al 100%, en el video y en las fotos nos muestran que no hay un avance superior al 60%. Eso ya es con pruebas contundentes, para que no se pueda manipular la información, para que si ese señor es amigo del Contralor General Pipe Córdoba o el próximo Contralor General, pues le va a quedar muy difícil ir y destruir una fotografía,
claro,
y un video
queda
que ya ha visto. Claro, eso queda,
claro,
ahí
eso
en
queda
el sistema.
Bien, permítame, voy entonces con indicadores a la Procuraduría, Contralor. Me queda una pregunta. Señor Procurador Fernando Carrillo, indicadores, el trabajo de la Procuraduría, ¿ha mejorado en su desempeño gracias a la tecnología?
Muchísimo, Juan Pablo. Y tenemos más de dos indicadores que ya menciono, pero me quedo con uno para que quede como un aporte fundamental en este programa, que lo hemos desarrollado precisamente con la Contraloría también. El indicador de la relación entre el financiamiento de las campañas políticas y la adjudicación de contratos por los mandatarios locales. Esa es la aberración más grande que tiene la política colombiana, Juan Pablo. El pozo séptico de la corrupción, como yo lo he dicho desde siempre. Ahí se anida todo lo que son las anormalidades y la patología del ejercicio de las campañas y de los partidos en Colombia. Y lo estamos denunciando, estamos corriendo ese velo. Más de 150 contratos en donde está probada la relación de causalidad, donde esto se convierte en un negocio, en el mercado bursátil de la política, que yo invierto en la campaña y después me quedo con los contratos. Fuera de eso, y menciono simplemente otro conjunto de indicadores, indicadores de transparencia activa por departamentos y municipios, indicadores de acceso a la información, indicadores que tienen que ver con la digitalización de los expedientes electrónicos, indicadores que tienen que ver con el cumplimiento de los acuerdos de paz, indicadores que tienen que ver con el papel que están jugando las personerías. En la elección de personeros tuvimos un papel esencial. Indicadores que tienen que ver con los riesgos de contratación en todo sentido, con las quejas, con los reclamos, con los canales digitales como están funcionando en diversas entidades del Estado, con las audiencias ciudadanas en línea, con los registros de sanciones y de inhabilidades. En el proceso electoral pasado, nosotros vetamos más de 2.000 candidatos en su momento y eso sirvió gracias a la inteligencia artificial. Entonces, Juan Pablo, y para una afirmación final, yo creo que para que no haya esa torre de Babel en donde los sistemas no sean interoperables, necesitamos una política de Estado que vaya en la misma dirección. Y esa política de Estado la vamos a construir entre todos y la tenemos que incorporar en las normas que van a pavimentarle el camino al futuro del sector público en Colombia, que es precisamente una gerencia pública que esté en la virtualidad y que sea capaz de estar cerca de la ciudadanía.
Bueno, se nos agota el tiempo. Aprovechando que lo tengo, procurador, antes de despedirlo, le tengo que hacer una pregunta. Y es que ayer otra vez el alcalde de Cartagena volvió a insistir en que hasta que usted no tome decisiones sobre las personas que hubieran intervenido en el caso Acuarela, él no va a tumbar Acuarela. Puntualmente, yo quiero preguntarle, procurador, ¿qué procesos existen en contra de quienes intervinieron y qué decisiones o fallos ha habido en ese caso? Porque dice el alcalde que sin esas decisiones y esos fallos, él no tumba el edificio.
Juan Pablo, precisamente arrancamos con la suspensión de un exalcalde de Cartagena, para decirlo de la manera más drástica. Fue a raíz del desorden urbano, de la crisis urbanística y de la corrupción que la Fiscalía suspendió en medida cautelar y después se vino todo el proceso penal en contra del exalcalde de Cartagena precisamente por la causa eficiente de lo que está sucediendo en el edificio Acuarela. Hay dos acciones populares, una del Ministerio de Cultura y otra de la Procuraduría. Hay acciones de nulidad y acciones policivas desde lo más bajo, que es una acción policiva, bajo en el sentido no peyorativo, sino de lo esencial, de lo local. Acciones policivas de Cartagena hasta lo más alto, que es una intervención de la UNESCO. Si ese tipo de decisiones no le sirven a un alcalde, yo no sé de qué estamos hablando. Porque además, mi querido Juan Pablo, la ley no se negocia, ni uno se inventa excusas para incumplir los compromisos legales que tienen. Yo no voy a caer en la trampa de armar una controversia con el señor alcalde. Yo solo le pido que cumpla con su deber y demuestre que efectivamente él está luchando contra la corrupción en Cartagena. Lo demás es el cumplimiento del Estado de Derecho, que es lo único que ha hecho la Procuraduría, porque me precio, Juan Pablo, de haber actuado en Cartagena de la forma más contundente desde el día cero de la Procuraduría, y eso lo reconoce la ciudadanía de Cartagena.
Procurador, no le voy a decir nombres, pero le quiero plantear una situación hipotética para que me dé su perspectiva. Digamos que la esposa de un funcionario cumple años, y este cumpleaños se celebra en una ciudad cualquiera, diga usted Armenia. ¿Usted cree, procurador, que está bien que un funcionario público tome avión de uso privativo de la entidad para la que trabaja o utilice uno de los vuelos que pueden transportarlo a lo largo y ancho del país con aviones oficiales para ir al cumpleaños?
Pues lo primero que hay que verificar, yo ya lo he dicho, es tener una bitácora de toda la información, en abstracto y hacia el rompe, por supuesto, uno tiene que condenar esa actitud, pero hay que ver los detalles, cuál fue la motivación, cuál fue la bitácora, si hubo trabajo o no lo hubo, y el respeto de las normas de aislamiento social. Entonces habría que mirar los detalles, no con el ánimo, por supuesto, de hacerle el quite a esa respuesta,
sino
se tienen que conocer todos los detalles, Juan Pablo, para emitir un juicio, y que eventualmente, cuando me llegue a mí, en función del ejercicio de una competencia disciplinaria, en primer lugar, yo no improvise, no emito un juicio responsable, y yo pueda dictaminar algún tipo de conducta de acuerdo con los detalles específicos de la situación.
Entonces me voy con la última pregunta. Señor Contralor Felipe Córdoba, yo sé que usted al cumpleaños de su esposa pidió permiso y viajó en un avión en vuelo pagado por usted. ¿Usted sabe cómo llegó el fiscal general Francisco Barbosa al cumpleaños de su esposa en Pereira?
Querido Juan Pablo, muchas gracias por esta pregunta. La verdad te tengo que decir que, pues, mi esposa cumplió años el 17 de febrero. No estábamos ni siquiera en época de pandemia. Y pues, te tengo que ser muy sincero. Yo pedí permiso en la entidad, dejé al vicecontralor encargado y en ese sentido pagué mis tiquetes. Yo, si quieren, se los envío vía Bianca con mi tarjeta de crédito.
Yo sé que usted pagó sus tiquetes, yo sé que usted pidió permiso y pagó tiquetes, pero por eso le pregunto, ¿el fiscal usted sabe cómo llegó al cumpleaños de su señora esposa?
No sé cómo es la agenda del señor fiscal general de la Nación, pero además tengo que decirte una cosa. Tengo que comentarte, por ejemplo, que el fiscal también tiene su agenda de tareas en todas partes y pues no sé cómo lo habrá hecho, pero digámoslo así, que él tiene su trabajo también en todo el país. Y esto te lo agradezco para decir dos cosas importantes. No podemos satanizar la tarea de que los funcionarios públicos viajemos por el país, ni en época de pandemia, ni no de pandemia. Porque lo más importante dentro de todo esto es poder cumplir nuestra labor a nivel territorial. El país es la provincia. Yo vivo siendo orgulloso de ser pereirano, montañero y provinciano. Y definitivamente, Juan Pablo querido, tenemos nosotros que entender que tenemos que ir y revisar no solamente los elefantes blancos, sino cómo se está dando de una u otra manera todo este esquema de atención, de seguimiento, de inversión de los recursos públicos de los colombianos en mi tarea, pero además en la tarea de todos los otros funcionarios públicos. Tienen una gran misión, el ministro de Agricultura, pues andar por el país verificando cómo van las inversiones en ese sector. Lo mismo, el señor procurador debe viajar a diversas partes del país para revisar cómo y qué está pasando, no solamente con los recursos públicos, sino también con el tema de los derechos humanos. Y por eso cada uno de nosotros tenemos una gran función que debemos tener, además de los problemas de seguridad que puede tener hoy tanto el señor procurador, el señor fiscal o la auditora o el contralor por la toma de decisiones que en muchas oportunidades pues no les gusta a la gente o empieza a tocar callos de ellos y les duelen porque efectivamente antes no se destapaban. Entonces yo quiero que ustedes entiendan un poco eso, que también entiendan por qué nosotros tenemos que estar en los territorios avanzando en la vigilancia y control efectivamente de estos temas.
Señor Contralor Felipe Córdoba, señor Procurador Fernando Carrillo, señora Auditora Alma Carmenza Erazo y señora Secretaria de Transparencia Beatriz Londoño, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, por acompañarnos en estas reflexiones interesantes y necesarias sobre el uso de la tecnología en la lucha contra la corrupción. Y señor Contralor, señor Procurador, después de la pausa vamos a estar hablando de este viaje del fiscal y de otro más, a Caño Cristales. Y el de Caño Cristales es muy llamativo, ya les voy a contar por qué. Porque aquí sigue.